Estos son días importantes también para la lucha de los trabajadores del sector público. Así es como el sector público entonces, con sus trabajadoras y trabajadores, llama a intensificar acciones en su mesa de negociación. Estamos en línea hasta ahora con José Pérez de Belli, presidente de la Agrupación Nacional de Empleados Públicos, la ANEF. José, ¿cómo está? Bienvenido.
Hola Richard, Sandoval, gusto de escucharte y saludarte por este intermedio también a todo el equipo humano que trabaja en la Radio Nuevo Mundo, que es Radio bueno, y Televisión Online.
Así es, me gustaría partir comentando un poco la contingencia, ¿no? Ya que estamos en un día tan intenso a nivel político, aún con el resultado caliente de la primera vuelta de las elecciones presidenciales. Cuéntanos cómo vives como dirigente sindical también lo que ha ocurrido con un avance a la segunda vuelta de Kast y Boric y la noticia, ¿no es cierto? Podríamos decir del día, que es el primer lugar precisamente del candidato Kast, lo que ha sorprendido, impactado a muchos, sabiendo, ¿no es cierto?, que el candidato Kast no ha tenido muy buenas palabras también hacia el rendimiento del trabajo del sector público, José.
Mira, quizás como desde la mirada ciudadana, porque ese también compartimos todo y toda, también desde la experiencia del trabajo público y sin duda conectado con el trabajo sindical, fue una elección que nos ha golpeado, para ser muy sincero y honesto. Hemos dicho siempre, la ANEF no nos da lo mismo quien gobierna, el gobierno de turno es nuestra contraparte natural. Lo que también hemos aprendido desde el 2010, cuando aparece por primera vez un gobierno de derecha en nuestro país en estos últimos 30 años, sufrimos también el ninguneo, las acciones violentas, cuando se pretende echarle la culpa al funcionario o funcionaria pública de los males del Estado. Y curiosamente son personas que aparecen vendiendo en esta lejanía, diciendo, mira, allá está el Estado. Perdón, si esos candidatos se presentan como candidato a presidente, es decir, quienes ejecutan las políticas públicas somos los funcionarios y funcionarias públicas, quienes diseñan las políticas públicas son los gobiernos de turno. Por eso cuando hay un mal diseño como este gobierno que está de salida por segunda vez, tenemos contratación de un mal diseño de políticas públicas, no llegamos oportunamente a las personas que están en las poblaciones, a los más desprotegidos de nuestro país, a esa gran mayoría que todavía tenemos esa esperanza que recogen este llamado a no elegir un candidato que lo que quiere, y ya lo anunció también, es público conocimiento, Richard, y todos los que están escuchando este programa, ha dicho, queremos despedir 30.000 funcionarios y funcionarias, queremos cerrar ministerio como el Ministerio de la Mujer, es decir, esa acción violenta, no entender cómo se sitúa hoy día la mirada futura a un Estado que sea más cercano, más presente en servicio a la ciudadanía. Ese es decir, el lenguaje. Entonces nosotros rechazamos esas malas prácticas y esas malas formas. Nos duele obviamente el resultado porque en tercer lugar queda además un candidato que no ha estado en Chile, que vende pirotecnia, él se presenta como profesor efectivamente universitario que sabe que es profesor de economía, pero en la práctica el diseño de un país que vaya a integrar y que respete también a todos y todas no se ve en la figura del candidato que hoy día está en competencia, que esperamos no sea electo. Y lo decimos también con mucha claridad. Sin embargo, tenemos temas nosotros que queremos relevar. Por eso es que para nosotros, desde el punto de vista sindical, la historia que tiene la ANEF en este legado de nuestro fundador, Clotario Les, hasta los tiempos de hoy, hemos levantado la voz insistiendo también que tenemos que recuperar una nueva constitución. Nos interesa blindar ese espacio constituyente, que abra la deliberación y que incluso nosotros incidimos que también la ciudadanía sea un sujeto de derechos, de cambios, ¿cierto?, a esos cambios estructurales que todavía existen. Y por supuesto que también queremos que exista más seguridad, menos narcotráfico, menos corrupción, porque los casos de corrupción en el Estado generalmente, yo diría mayoritariamente, pertenecen a la cúpula de quien gobierna o a los más cercanos en el poder. Los gobiernos cuando llegan al poder son 3.500 cargos que son de nombramiento directo del gobierno de turno. Y muchas veces se pretende invisibilizar que quienes tenemos vocación y compromiso estatal somos hoy día personas que trabajamos en el Estado hace más de 15, 20, 30 años y tenemos una condición contractual que se va renovando anualmente, que los 30 de noviembre, este mes, por ejemplo, te dicen si tienes pega el próximo año y si no te renuevan, te despiden. y como somos funcionarios con condiciones precarias, cuando uno lo despide del Estado, no tenemos derecho a indemnización. Y cuando estamos cesantes, no podemos cobrar el seguro de cesantía porque el Estado no tiene esa figura reglamentada. Eso también es bueno señalarlo, Richard, y por eso que nosotros entendemos que no puede ser neutral una posición más allá del libre albedrío que quedó demostrado ayer. Esperamos que la ciudadanía también, y esa es la pega que viene ahora desde la ANEF y desde también del mundo sindical, es explicar a la ciudadanía que nosotros somos trabajadores y trabajadoras, somos dependientes de un salario, no somos privilegiados. Y tenemos además esta condición precaria que yo comparto con ustedes.
Sí, bueno, otro de los elementos que me gustaría que también nos desarrolles tiene que ver con los riesgos de achicar el Estado, que es otra de las frases que dice una y otra vez el candidato Kast y que ahora lo va a repetir con más fuerza, ¿no es cierto? Que hay que reducir el Estado porque es ineficiente. ¿Cuál es el riesgo de una reducción del Estado? ¿Cuál es el riesgo de una reducción de trabajadores?
El riesgo tiene una relación directa con la ciudadanía. Hoy día el Estado representa menos de un 10% de la fuerza laboral de todo, de lo que tenemos un dependiente de un salario. En eso uno ve, claro, los típicos ministerios que ubican, y ahí también hay desconocimiento, y ahí nos hacemos parte también nosotros de educar, porque hoy día cuando tú pretendes, por ejemplo, eliminar el Ministerio de la Mujer, el Ministerio de la Mujer es un ministerio importante en nuestro país y en el mundo, que tiene no solamente con el tema de prevenir violencia intrafamiliar, sino que tiene que ver con el diseño de las políticas públicas en materia de inclusión, de paridad, de género, que a veces se confunden, pero también de carácter preventivo, cómo obligas al gobierno de turno, ojo, al gobierno de turno, a avanzar, que todas las chilenas y chilenos tengamos una política moderna en materia del respeto hacia nuestras compañeras, pero no solamente declarativo, sino con recursos, con dotación. Un ejemplo, el Estado hoy día, ¿qué es lo que hace? Hoy día, con este gobierno, transfiere recursos estatales vía transferencia directa a los municipios, es decir, la dotación, por ejemplo, el otro, hay un ministerio y un servicio de la mujer y equidad de género. El servicio de la mujer y equidad de género son 400 personas en todo Chile. Imagínate la poca dotación para un carácter tan estratégico. Esas personas, como no dan abasto para estar presente, por ejemplo, en los lagos, ahí hay 20 personas que están a cargo de todas las políticas de género y otros aspectos más de ese servicio. Se contratan vía municipios personas que puedan trabajar en la isla grande de Chiloé, en lugares lejanos de Chaitén, para que llegue la política pública. Entonces se transfieren esta suerte de subcontrataciones y lo que hace el municipio es contratar personas a honorario. Entonces el presupuesto asignado de ese ministerio, de ese servicio de la mujer y la equidad de género, se entrega parte, el 80% para contratar personal, no para implementar política. Entonces, claro, uno dice, pero con las personas se hace la política, pero es bastante precario, entonces eso se desconoce. La Comisión Nacional de Riesgo, un servicio que no se ubica mucho, Richard, tiene que velar por la ley de riesgo y drenaje en Chile. El gobierno actual quiere prorrogar hasta el 2030 esta ley, porque dice que estamos en pandemia, qué sé yo. Pero resulta que el Estado entrega, por ejemplo, a una viña, y la voy a decir, y con mucha responsabilidad, porque eso también es parte del estudio que hizo la propia organización sindical, Viña Conchitoro recibe, está rankeada como la viña número uno en Chile para recibir recursos estatales, para invertir en riego y drenaje. Permíteme, los packing, como Dole, los también coloca la mano y pide recursos fiscales. Entonces uno dice, ¿dónde ponen el énfasis cuando tú hablas de achicar el Estado? Si vamos a achicar los recursos para que no se lo entreguen a grandes empresas, con un gobierno de estas características, o un gobierno de gas, lo que quería hacer esos recursos, entregárselo a los municipios, efectivamente, vía transferencia directa para que existan inversiones desde el Estado, con presencia del Estado. Por eso uno habla de Estado más presente, donde no llegue la persona desde La Pintana de Aje al centro de Santiago, sino que llega a su comuna, pero también, ¿por qué no en su barrio? ¿Por qué no tiene que haber una oficina solamente en Santiago Centro o en Santiago de su comuna? ¿Por qué tiene que estar más cerca de donde vive? Como los colegios, los CEFAN que están ahí, ¿cierto?, haciendo acción pública. Eso es lo que uno tiene que también educar a las personas y lo que significa en la práctica es que si tú reduces el Estado, jerarquizar, achicarlo, es perjudicial para la ciudadanía. Porque el Estado es el único que tiene la ciudadanía para recurrir. y es política. La empresa es utilidad, entonces hay que distinguir. Y me refiero, cuando hablo política, no es política partidaria, es política, obviamente, un gobierno que tiene una ideología, como en este caso neoliberal y de derecha, el que estamos hoy día terminando. Pero eso, lo que ha hecho este gobierno, es entregar recursos frescos, muchos recursos estatales, vía concesiones, vía licitaciones, vía externalización. Y cuando se externalizan, por ejemplo, un Ministerio de Obras Públicas, se le entrega a un privado, ese privado contrata a otras personas que no tienen sindicato y los contrata por un salario indigno. Entonces el Estado entrega recursos importantes a una empresa, esa empresa subcontrata para que trabajen para el Estado en regiones, por ejemplo, y lo que hace es contratar menos de 500 mil pesos, menos de 300 mil pesos a un trabajador o trabajadora del sector privado. Entonces eso es malo, es dañino, no nos ayuda a que sea un espacio de integración que debe cumplir el rol estatal y un espacio de igualdad de oportunidad y de justicia social.
Bueno, y es con un gobierno del color político de derecha también que se está iniciando ya la disputa por un nuevo reajuste. Cuéntanos, José, ¿de qué se trata esta semana, no es cierto?, de movilizaciones ya, de activación, porque lo sabemos, cada fin de año se viene el reajuste y el Ministerio de Hacienda de pronto allí aprieta la manito y es re difícil incluso llegar a igualar el costo de la vida. Sabemos la inflación, lo que ha subido este año, por lo que me imagino es importante también esta lucha. José, cuéntanos.
Sí, mira, efectivamente nosotros estamos siempre, siempre, los funcionarios y funcionarias del Estado de Chile, ojo, no los gobiernos de turno, que somos los que representamos esta mesa tiene un pliego que se conversa entre todos 16 gremios, que son de la salud, 7 gremios, municipales, ¿cierto? Asistente a la educación, profesores y profesoras, nosotros, docentes universitarios, etc. Pero ahí, ¿qué es lo que hacemos? Es primero aquellas conquistas o derechos que tenemos incorporados como salarios, que nadie nos regala nada, porque eso también es parte de nuestra vida de trabajador y trabajadora, y también ponemos este pliego a disposición incluso como un referente para el sector privado, porque aquellos que no tienen sindicato pueden mirar que el IPC, que permite recuperar el poder adquisitivo, porque eso es la práctica, lo que hacemos, una solicitud súper aterrizada. Además, somos conscientes como funcionarios de fuerzas públicas de que nos pedimos aumento salarial disparado, hoy día no están las condiciones para eso, pero sí queremos que no perder lo que tenemos ganado. Y queremos recuperar lo que el año pasado el gobierno nos quitó, porque nos quitó reajuste. Muchos compañeros y compañeras no pudieron recuperar el poder adquisitivo. Y también eso afectó a los trabajadores y trabajadoras del sector privado. Entonces, nosotros pasamos a ser un referente. No es un pliego corporativo. Y lo pusimos también a disposición, como todos los años, que este pliego tiene en el centro al trabajador y trabajadora y todo lo que significa recuperar, digamos, ese poder adquisitivo que se pierde con la inflación, como tú señalabas. Por eso es que es súper aterrizado, 7,5 nominal, hoy día la inflación va en 6 y un poco más, así que es bastante marginal lo que estamos pidiendo, pero es justicia social. Y cuando se habla de que somos privilegiados, lo que también colocamos en el pliego es que no se despidan a funcionarios públicos que estamos hace años trabajando para el Estado de Chile, porque lo que ocurre con este gobierno es que toman como botín electoral o botín de guerra. Yo quedé electo, vamos, saquemos a todo esto y traigamos a los nuestros. Eso no es la forma de un Estado moderno que queremos. Por eso también el pliego tiene componentes que son estructurales, tiene demandas pendientes del Estado, como te hablaba anteriormente, el tema de la falta de carrera funcionaria o de desarrollo laboral. Esta asimetría capital-trabajo que hoy día se agudizó con la pandemia, ¿qué es lo que hacen? Para el caso nuestro, claro, mantiene los sueldos relativamente estables, pero tiene precarias condiciones contractuales. Como te dije, todos los años tiene que renovarse. Y si te renuevan o te echan, cero indemnización y cero subsistencia. Lo mismo tiene el componente de esta misión de nosotros de asumir también de una continuidad, porque en la medida que pongamos por escrito aquellas demandas nos permite también para el futuro gobierno partir no desde cero, sino relevando aquellos aspectos que están al debe, que están pendientes. Por eso es que volvemos a tener la centralidad en el trabajador y la trabajadora, tanto público como privado, indirectamente, y esta es la negociación ramal, de hecho, ojo, de hecho sea de paso, nosotros no tenemos regulada la negociación, por eso que este periodo, nosotros desde que nos tratamos de instalar, que el 21 de octubre íbamos a presentar el pliego, como todos los años, en La Moneda, en el Ministerio de Hacienda, en el Ministerio del Trabajo, lo que vino por parte del gobierno fue una represión. Nos gasearon, nos mojaron, algunos nos arrestaron. Después, la semana siguiente, el 25 de octubre, dijeron, ¿sabe qué? Nos vamos a sentar con ustedes después del 22 de octubre. En el intertanto hemos estado agitando a todos nuestros compañeros y compañeras, de manera también con precaución en pandemia. Sabemos que ha sido complicado ese periodo de inmovilidad, ¿cierto? Por la causa que ya sabemos, sanitaria. Sin embargo, no podemos quedarnos detenidos y menos inmóviles. Tenemos que pasar a la avanzada también de tener una propuesta de movilización en paralelo con la negociación. Mañana, para ser más concreto, estamos citados a las 10:30 de la mañana en Teatino 120, donde está la dependencia del Ministerio de Hacienda. Se supone que va a estar el ministro y sus equipos, y nosotros estaremos ahí de manera telemática y presencial con los dirigentes sindicales de las 16 confederaciones. Y esperemos, pero ya nos mandaron ya, porque nosotros tenemos toda la costumbre por deformación de mandarlo todo por escrito frente a un calendario de negociación, pero ahora nos responden de que ese calendario no se ajusta, no se puede. Típico, hay un manejo también de imponer y no dialogar, que es lo que nosotros tenemos también como experiencia sindical.
Bueno, y para mañana entonces también se espera que existan movilizaciones, marchas de acompañamiento, ¿no? También desde las regiones se van a efectuar marchas similares. Se inicia entonces este proceso que ha tenido episodios bien duros en algunos de los últimos años, y no es nada más que lo justo, ¿no? Estar exigiendo un reajuste acorde a poder equilibrar el costo de la vida, si en el fondo es eso, ¿no? El IPC, si está en 6%, quiere decir que la vida cuesta 6% más, y el sueldo, si no se agranda, no nos alcanza simplemente. Así es que ha sido súper interesante la conversación que hemos tenido con José Pérez de Belli, presidente de la Agrupación Nacional de Empleados Públicos. José, muchísimas gracias por conversar el día de hoy con la radio.
No, encantado de saludarles, gracias a ustedes por la invitación y también felicitar por esa cercanía que tiene Renuevo Mundo con las y los trabajadores organizados, y un privilegio también estar con ustedes. Así que mañana negociación, agitación, movilización, y bueno, también disposición para ser un referente para el mundo del trabajo en general. Esa es nuestra vocación también y convicción como servidores y servidoras públicas. Muchas gracias, un abrazo, vale, cuídense mucho. Saludos a todo el equipo humano de Radio Nuevo Mundo.
Las cosas que se suelen